lo llevaremos un dolor profundo. Cuando pase el tiempo.
¿Cómo no vas a aplaudir a Armando Manzanero junto a la Sonora Santanera cuando pase el tiempo?
Estás escuchando Déjame que te cuente con Luis Bremer.
Y estamos tratando de entender lo que dimos en llamar el sainete judicial en función de la presencialidad escolar. Verdaderamente falso dilema para mí, humildemente, en medio de una situación con más de 25.000 infectados y más de 530 muertos en un solo día por coronavirus. Pero para tratar de comprender los abordajes de este tema, estamos en comunicación con Ricardo Forster, asesor presidencial. Forster, muy buenos días. Luis Bremer lo saluda.
¿Qué tal? Buen día.
Ayúdeme a comprender en qué punto estamos parados respecto de un litigio, para mí, inexistente, ¿no?, entre nación y ciudad respecto de este punto.
Es increíble, es grotesco, que se hasta es bizarro, porque queda claro que en este momento urgente, yo diría que dramático, porque no hay que minimizar lo que está pasando, los números que recién se decían son tan potentes que cualquiera con un poco de mínimo sentido común diría que la Argentina urgentemente tiene que tomar medidas más rigurosas, sabiendo que cada medida rigurosa que se toma es un problema, no es fácil, las condiciones económicas, sociales, educativas. Vivir en pandemia es tener que enfrentar todos los días una situación de excepcionalidad. Hay que tratar que esa excepcionalidad se reduzca lo mayor posible, teniendo lo que implica la reconstrucción de un sistema sanitario, las ayudas indispensables del Estado a los sectores más dañados por el impacto de la pandemia y de la crisis económica. Por lo tanto, si uno mira incluso, ya se dijo mucho, el escenario global, de que todos los países, esos incluso que son tan admirados por una parte de la tilinguería nacional, han optado por cierres totales, parciales, generales, absolutos, pongámosle el nombre que queramos, que la escolaridad, por supuesto, tuvo que ser interrumpida, que tuvo que pasar de presencialidad a virtualidad, que no dudaron en cerrar absolutamente todo cuando fue necesario. Pero también sabemos que la pandemia no ofrece la posibilidad de que toda respuesta sea perfecta. Si algo hemos aprendido, claro, es que los errores de ayer pueden ser aciertos de mañana, y a la inversa, los aciertos de ayer pueden ser errores de mañana, porque hay que adaptarse continuamente a lo que el virus está generando.
Fíjate. Ahora, Forster acaba de decir que tal vez tengamos que ir a una etapa de mayor restricción. ¿Esto se está evaluando en el Gobierno Nacional en función de los números de la última semana, o es muy adelantado decir que tal vez haya futuras nuevas restricciones?
Yo diría, a ver, de vuelta, es día a día, es semana a semana. Si el impacto de el contagio sigue haciendo que la curva vaya hacia arriba, si el sistema sanitario literalmente está al borde del colapso, el gobierno nacional tiene que tomar medidas que estén a la altura de la necesidad de frenar el impacto y de frenar los contagios y de frenar las muertes y de frenar ese colapso. Lo que se hace por eso tomando en cuenta un montón de variables que tienen que ver también con las temporalidades. Se ha aprendido que de repente las cuarentenas intermitentes hoy pueden funcionar mejor que las cuarentenas de más largo tiempo. Todo eso es tema a discutir, claro, pero que cuando se toma una decisión es inconcebible que un tribunal de una ciudad, por más autónoma que sea, tenga mayor poder de decisión que un DNU presidencial en medio de una pandemia. Es una cosa absurda y bizarra, pero es lo que nos está pasando.
Ahora, es curioso cómo se va moviendo todo un dominó de piezas respecto de la apreciación, ¿no?, de este contrapunto judicial. Hasta la propia Elisa Carrió soltó la mano en algún punto al jefe de gobierno porteño diciendo que el DNU obviamente legisla por sobre la legislación local, ¿no? ¿Sorprende esto?
No me sorprende, porque también dentro de la oposición hay muchas mezquindades, idas y vueltas, disputa por quién va a ser el que tenga la sartén por el mango, quién va a ser el candidato o la candidata. Me parece que es todo muy pobre. Yo no utilizaría nunca un concepto que se usa mucho, que es dejemos de hacer política con la pandemia. Porque la verdad, si algo tiene la democracia, es la política. Y sin política no hay democracia. Y toda política, sea de salud, sea de educación, sea económica, sea cultural, es política. Entonces a veces me parece que ahí también se alimenta la antipolítica, se alimenta los discursos autoritarios que dicen en la Argentina que bueno, la Argentina no está preparada para la democracia, decimos está preparada para la política, pero nos hemos acostumbrado a que la palabra política en boca de algunos sea una palabra de...
Bueno, tal vez, digo, esta palabra la escuché tanto en el presidente como en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tal vez hablaron de la campaña o quisieron hacer alusión a la campaña, pero entran en el juego de un discurso marketinero muy usado por parte de la oposición respecto de que hablar de política es la mancha venenosa, ¿no? Es algo que no nos lleva a ningún lado, cuando es muy por el contrario, es lo que articula lo que luego puede hacer un Estado para salvar vidas.
Exactamente, lo diría desde otro lugar. La política sanitaria, si hubiera estado en manos del macrismo, hubiera sido otra completamente distinta. No quiero hacer comparaciones, que se parezca a cualquiera de la de los países de América Latina, pero sabíamos, por el tipo de concepción de Estado, el tipo de concepción de salud, el modo como los recursos públicos se distraían hacia lo privado durante el macrismo, sabíamos que la política, por suerte no fue lo que sucedió, sanitaria del macrismo, hubiera sido la continuidad de la que ya tuvo de haber ganado en 2019. Y la política que llevó adelante el gobierno de Alberto Fernández a partir de marzo de este año estuvo dirigida a reconstruir el sistema de salud devastado por las políticas neoliberales. Eso sucedió en el planeta. Entonces ahí hay una disputa política y es necesario que haya esa disputa política. Es necesario privilegiar los intereses del común, los intereses de lo público, los intereses del país a los intereses privados. Obvio que la educación privada trata de cuidar su negocio. Por eso es el Estado el que tiene que garantizar que un negocio no se ponga por delante de la seguridad pública.
Ahí hay una situación verdaderamente muy, muy, muy particular en cada caso, porque por un lado es verdad que hay colegios privados que verdaderamente tienen cuotas súper accesibles y que ante la falta de clases presenciales muchas familias que vieron también degradados sus ingresos no pagan y al no pagar no pueden pagarlos. Es toda una cadena. Pero también hay algo que nunca se analizó en nuestro país y hay colegios de 50.000 pesos de cuota, colegios religiosos, que reciben un importante subsidio del Estado. Parece ser que eso no, de eso no se habla, de eso no se toca. Lo he hablado en varios gobiernos y hace muchos años. Digo, apoyemos a aquellos colegios que verdaderamente tienen una cuota que acerca personas a la educación y no colegios que ya tienen, digamos, el privilegio de cobrar cuotas muy altas, que se pagan puntualmente y que tal vez no necesitan tanto acompañamiento del Estado, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo también defiendo esa posición. Este es un Estado laico, pero aparte de eso, porque también el Estado suele subsidiar a algunas escuelas privadas no religiosas. Claro. Aunque el argumento podría ser, no es subsidio a escuelas religiosas, sino que es subsidio en general a aquellas escuelas que ameriten recibir un subsidio del Estado municipal, provincial o nacional. Pero a mí me parece que frente a las necesidades urgentes de reconstruir un sistema de educación pública que ha sido muy golpeado a lo largo de décadas por políticas de desfinanciación, creo que volcar recursos ingentes para seguir fortificando y fortaleciendo la educación privada, la verdad que es un contrasentido, porque la Argentina ha tenido y sigue teniendo en muchas áreas un extraordinario sistema de educación público, pero que se va deteriorando en la medida y que los recursos se reparten mal y son relativamente escasos.
Entonces, ahora, hay un dato que ayer, obviamente busqué el decreto, busqué las suspensiones de obra, era muy curioso cómo la oposición se encolumnó quijotescamente detrás de educación presencial o muerte, me parece temerario en un momento donde la muerte está tan próxima a todos nosotros, y el mismo día el mismo día que el jefe de gobierno porteño suspendió 5 obras en escuelas, porque hay muchas escuelas que no tienen ventilación, ni cruzada, ni nada, suspendió 5 obras, habilitó a la actualización de un presupuesto de 203 millones de pesos para hacer veredas, ¿no? Entonces uno choca con esa realidad y dice, bueno, ¿será que no se comenta tanto? ¿Será que el jefe de gobierno porteño está empecinado en que las veredas sean una pista de patinaje al punto que algunas las renueva 2 veces en un mismo año? Cuesta entender, ¿no?
A ver, no tanto, porque la ciudad de Buenos Aires hace ya mucho tiempo que fue avanzando hacia una lógica en relación a lo público, donde lo público es la cosmética de los paseos públicos, de las plazas, de todo lo que el macrismo nos ha acostumbrado a lo largo de sus gestiones, que es mostrar una ciudad estetizada. Y por otro lado, la dimensión pública de la educación y de la salud fue sistemáticamente reducida, expoliada, desfinanciada. Pero eso hay que agregarle que una parte importante de la población de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo de clases medias, pero también de sectores populares con ciertos niveles de ingresos que se lo permite, hace tiempo que se retiraron tanto de la educación pública como de la salud pública. Y eso significa que en su percepción de las cosas, en su imaginario social, cultural, político, como queramos llamarle, no les interesa la educación pública y la salud pública. Y el macrismo eso lo ha leído muy concretamente y por lo tanto trabaja sobre un electorado que es el propio, que hace mucho tiempo que se desentendió de la educación y de la salud pública, cosa que es una tragedia, porque en contextos como este descubrimos, primero, que la crisis de las clases medias las van llevando, no a la Argentina, sino a nivel global, a ir perdiendo muchas de las cosas que habían conquistado en años anteriores.
Y trato de no ser autorreferencial, pero voy a ejemplos muy próximos. Dos familias amigas que no han perdido el trabajo, que tuvieron su paritaria, sin embargo el dinero también hay que decirlo, rinde para menos, sacaron a sus hijos y los llevaron a la escuela pública, donde afortunadamente en algún caso consiguieron la vacante, porque obviamente en tiempos de crisis se ajusta por todos lados y trata uno de seguir flotando, ¿no?
Pero por supuesto, lo que pasa es que descubrir eso en tiempo de crisis es doloroso y problemático. Eso hay que replantearlo en términos de proyecto de sociedad. Si yo quiero una ciudad mejor, esa ciudad mejor tiene que mejorar la oferta de lo público fundamentalmente, no la oferta de lo privado. El macrismo lo que hace es, entre comillas, mejorar los intereses y la oferta de lo privado para los privados, sea en la cuestión patrimonial territorial de la ciudad de Buenos Aires en los negocios inmobiliarios, y sea también en la salud y en la educación. Lo que vimos respecto a los 50 respiradores que le transfirieron a los a las prepagas y y que eran obviamente respiradores que vienen y han sido adquiridos con dinero público, generalmente del Estado Nacional, es una evidencia de lo que implica el doble discurso, la hipocresía y también la mentira. Entonces es un esfuerzo gigantesco, es un trabajo cultural de largo plazo, recombinar, rebobinar, rearmar, rearticular una relación distinta con lo público. Quienes vivimos lo público a lo largo de nuestras vidas, porque somos de generaciones que la mayoría de los casos nos educamos en educación pública, supimos lo que significó la educación pública, y todavía quienes enseñamos o quienes estudian en la universidad pública también siguen viendo lo que significa hoy.
Seguro. Y creo que es una conquista que va más allá de un gobierno, un signo político, sino es una conquista social. Forster, muchas gracias por estos minutos.
Por favor.
Ricardo Forster, asesor presidencial, pasó por Déjame que te cuente.